Familia preciosa, feliz de estar aquí en casa con ustedes. El Salmo 118 dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, ¿no? Y yo en mi manera así, antes de leer la Biblia, pues nada más así por encimita, yo pensé que nos alegrábamos en el día. Pero la Biblia dice que los días son malos y que cada día baste su afán. Hoy es el día donde celebramos la resurrección de Jesucristo. Nos alegraremos y nos gozaremos en Jesucristo que resucitó, ¿no? Estamos bien, bien contentos de poder celebrarle, de que Él viva, y tenemos un textazo delante de nosotros. El texto es Mateo, capítulo 28, el final del Evangelio de Mateo. Y el nombre con el que he titulado esta conferencia es: ¿existe una mejor noticia? Bien, ahora, yo quiero que le preguntes a la persona que está más cerca de ti. Y entonces Alancito me va a decir: pues no hay nadie cerca de mí. Bueno, pero a lo mejor, mira, Rebequita está a 3 asientos, ¿no? Mari está, tiene una compañerita a 2 asientos. Pregúntale, ¿cuál ha sido la mejor noticia que ha recibido este año? ¿Cuál ha sido, Normita, la mejor noticia? Gadiel, ¿cuál ha sido ahí con Gavita? ¿Cuál ha sido la mejor noticia que han recibido este año? Platíquen un poquito, ¿puede ser? Y me dicen el chisme. ¿Cuál ha sido la mejor noticia que has recibido este año? Alancito, platícame el chisme ahí. ¿Cuál fue la noticia que recibieron? Las mejores calificaciones. Te sorprendiste que eras buena en matemáticas. Bien. ¿Cuál fue la mejor noticia que escucharon por ahí? Algo sorprendente. Pollo, ¿cuál fue la mejor noticia que recibiste este año? De repente le cayó un viaje de Spring Break a Texas para ver a su abuelita. De la nada, dice, out of the blue, dice el gringo. Buena noticia, la verdad que sí. Y la verdad es que podemos celebrar muchas buenas noticias. Estaba yo como que surfeando el internet, tratando de buscar shocking news. Y las shocking están muy shocking news. De verdad, en serio. Y no encuentras así como que buenas noticias. Me encontré una shocking news, y no sé cómo les caiga, pero encontré que el año de febrero, el que acaba de pasar, del 2016, según se tiene registro en la historia, ¿no?, ha sido el mes más caliente de toda la Tierra, y ha sido por 2 grados Celsius más alto que el registrado en 1980 y tantos. Fue un mes curiosamente de enero, o sea que se nos vaticina un verano calientito, ¿eh? Vaya Costco a comprar extra aire acondicionado. Pero esas son las shocking news, ¿no? Ahora, ¿qué otra noticia? Bueno, las terribles noticias que escuchamos acerca de Bruselas, que son noticias, son terribles y lamentablemente no es novedad, ¿no? Una buena noticia fue que Estados Unidos normalizó sus relaciones con Cuba. Dice el presidente Obama que han quitado la excusa a Cuba para no ser un país que honre el voto democrático, etcétera, etcétera. O sea, de repente hay noticias, pero las cosas no cambian de fondo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, el que da las noticias, el que produce las noticias, es el Señor. Yo fui presentador de televisión. Nunca fui presentador de noticias, pero veo que muchos de nosotros, ya seamos jovencitos, muy jovencitos, jóvenes, jovenazos, nos gusta seguir en Twitter o en Facebook de repente noticias. Yo veo que mis hijos siguen noticias, mi esposa sigue noticias, y yo por ahí sigo las noticias, ¿no? Por Adela. Y así se llaman las noticias de México. Y digo, lo que más puede hacer la tecnología es que nuestro celular vibre y llame a nuestra atención y generalmente nos encuentra ocupados. Pero vamos a observar un poco cómo el Señor llama la atención cuando Él tiene una buena noticia que darnos, ¿no? Lo que quiero decir es de que la ciencia, con todo su avance, no puede llamar la atención de todos y de una manera tan increíble como el Señor lo hace. Mateo 28, comenzando en el verso 1. Las noticias son presentadas. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hago una pausa breve ahí y reflexionamos rápidamente que fue el primer día de la semana que esta noticia se produjo. Si bien el pueblo de Israel había recibido por el dedo de Dios, incluso a través de las tablas que el Señor le dio a Moisés, guardar el día sábado, el día de reposo, el séptimo día, nosotros leemos que hay un reposo para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios reposa de sus obras y pone su confianza en Jesucristo, venir a Cristo es el reposo de nuestras obras. En otras palabras, el día de reposo es una figura, es la representación de lo que es venir a Cristo y descansar de nuestras obras, ¿no? Y entonces es el primer día de el que se produce esta noticia, y cuando tú sigues leyendo la Biblia en el libro de los Hechos, te das cuenta que los primeros discípulos, los apóstoles, los cristianos se reunían para celebrar al Señor el primer día de la semana, esto es el domingo. Cuando tocan a la puerta de nuestra casa y nos dicen, bueno, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no guardan ustedes el sábado? Bueno, no guardamos el sábado porque la buena noticia se produjo el primer día de la semana, porque el sábado es solamente una representación, ¿no?, de algo que tenemos en Cristo cuando confiamos en Él y reposamos de nuestras obras. Si quieres saber más de esto, lee Hebreos capítulo 4, lo dice con toda claridad acerca del reposo espiritual de Dios tipificado en el sábado. Y también, en tercer lugar, los cristianos se reunían en domingo en el libro de los Hechos. Por eso la iglesia de Cristo se reúne el domingo, ¿no? Perdón que sea tan enfático, pero es importante. Nosotros somos una comunidad multigeneracional, apasionados por Jesucristo, y nos equipamos en la palabra. Y esos detalles son importantes. Ahora sí, vamos a ver cómo se producen las noticias. Cómo le vibra el celular a los guardias con un tremendo terremoto. Vamos a ver. Verso 2. Hubo un gran terremoto. ¿Cuántos hemos estado en un terremoto? El terremoto de la Ciudad de México, 8.5 grados, 1985, septiembre 19, devastador. Pues un terremoto similar fue el que aconteció porque un ángel del Señor descendió del cielo. La palabra ángel es un mensajero. Dios tenía un mensaje a través de este ángel, y entonces llama la atención, sucede un terremoto increíble, y dice que removió la piedra y se sentó sobre ella. Es increíble. Y su aspecto era como un relámpago. Si alguien ha visto un relámpago, yo no podría decir que tiene una figura en específico. Si tiene un aspecto luminoso, llama todo la atención. Cuando en Chicago vivíamos, eran muy comunes las lluvias de relámpagos, y nos quedábamos así entre medio espantados y viendo el cielo así lleno de rayos y casi centellas. Pero dice que el vestido de este ángel era blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Yo no sé si se hicieron los muertitos o si se les fue así como que... Pero cualquiera de las dos quedaron ahí tumbados. Pero el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, y eso me llamó la atención mientras leía mi Biblia, porque no se dirigió a los guardias, porque los guardias habían ya hecho un complot con los sacerdotes que habían negado el testimonio de Dios en las Escrituras, habían negado el testimonio de Dios a través de los milagros de Cristo, habían negado el testimonio de Dios a través de la enseñanza de Jesucristo, habían cegado su corazón, y para ellos parece ser que no había ya un mensaje. Ellos habían desechado el testimonio de Dios. Y entonces este ángel se dirige a las mujeres y les dice, verso 5, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Verso 7, y vayan pronto y digan a sus discípulos lo que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, he aquí, se los he dicho. Mira nada más qué noticia. Jesús fue crucificado. Yo tenía 21 años, 22 años de edad, había escuchado mucho acerca de Jesús, le había visto representado en pinturas, en crucifijos, pero yo no sabía que Jesús significaba Salvador y que fue enviado por el Padre como un Redentor para redimirnos de nuestros pecados, que realmente ese es el mal del hombre. El mal del hombre no es social, el mal del hombre no es civil o ecológico o político, es espiritual. Le dio la espalda a su Creador, cayó la muerte y pasó la muerte a todos los seres humanos porque todos pecaron. Cristo es enviado por amor a todos nosotros y para gloria del Padre, para que nosotros, creyendo en Él, no nos perdamos en nuestra manera de vivir, sino que tengamos vida, vida eterna en su nombre. Esto es vida con Él y vida para Él. Él fue crucificado. Ahora esa es parte de la noticia. Pero la segunda parte es que no está aquí, Él ha resucitado. Esta es realmente la noticia. Y la muerte de Jesucristo no solamente fue predicha en el Antiguo Testamento y los israelitas la sabían muy bien, sino también la resurrección de Jesucristo fue prefigurada en Abraham. Abraham, este hombre a quien Dios escoge no por su virtud, no por su espiritualidad, porque Dios es grande y es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso él escogió a Abraham, una persona que habitaba en un pueblo idólatra, pagano, etcétera, etcétera. Y simplemente le escoge por su gran amor y le dice algunas cosas, y una de ellas es no solamente que salga de la tierra de su parentela, que le va a dar una tierra, sino le habla de un pueblo y de una nación que será multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿no? Abraham le cree y en medio de muchas situaciones le da su vejez y en la esterilidad de su esposa un hijo, un único hijo, el amado de su corazón. Y cuando él le tiene, y este hombre tiene aproximadamente 33 años, se lo pide en sacrificio. Y Abraham obedientemente lo entrega. Y este hijo Isaac va como un cordero al matadero, sin abrir su boca. Solo le pregunta a su padre Abraham: Abraham, papá, veo la leña para el sacrificio, veo el lugar, pero no veo al cordero. A lo que Abraham le responde: Dios se proveerá. No es Dios proveerá de uno, Él mismo se proveerá. Él será el sustituto. Dios mismo hecho carne. Entonces Isaac se deja amarrar, se pone la leña alrededor de él y está a punto de degollarlo el padre. Escena tremenda en Génesis 22. Y cuando está a punto de darle muerte, el ángel aparece: no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. El libro de Hebreos explica esta escena y en el capítulo 11, verso 9, dice que Abraham recibió figuradamente a Isaac de entre los muertos. En otras palabras, esa fue una prefiguración de la resurrección de los muertos, como lo fue también la escena de Jonás. Jonás, este hombre que huía de la voluntad de Dios y que se embarcó, ¿verdad?, y se hizo a la mar ahí en Joppe, y entonces vino una tormenta porque Dios no lo iba a dejar salirse con la suya, tenía que enviarlo a Nínive a anunciar, ¿verdad?, salvación y redención o juicio. Y entonces Jonás, estando en esa situación y estando todos a punto de morir, habiendo aventado todas las cosas de la nave al mar, él dice: sabes, yo soy la razón por la cual el mar está así. Entonces él voluntariamente se entrega, nadie le quita la vida, él la pone de sí mismo, ¿no? Y entonces se tira al mar y Dios provee un pez y está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso está al final del capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, es muy buen libro, se los recomiendo para esta semana. 4 capítulos, maravillosa historia que prefigura también la resurrección de Jesucristo. Y después en Mateo 22 Jesús dice a los judíos que pedían una señal: a esta generación incrédula no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. El libro de Job, en el capítulo 19, verso 25 y 26, este lo puse en mi página de Facebook y en Twitter también, ayer en la noche. Ese versículo está increíble. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque deseche esta mi carne, yo sé que con mis ojos miraré al Salvador. ¡Wow! ¡Qué versículo tan increíble! ¡Qué maravilla de predicción acerca de la resurrección! El Salmo 16, David hablando por el Espíritu, diciendo: no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol o en el Hades o en el lugar de los muertos. Y después Pedro en el capítulo 2 predicándole a los israelitas en el día de Pentecostés, cuando Dios envía el Espíritu Santo y se inaugura la iglesia, ¿no?, de Cristo, viene la promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes. Ese día Pedro, puesto en pie ante 3,000 personas, él les habla justo de la resurrección de Jesucristo y les dice: David, su tumba está aquí a la vuelta. Es más, mira, te vas 2 cuadras a la derecha de la pulpería, de la clínica Jerusalén. Así son las direcciones en Costa Rica, no hay nombres de calles. De la clínica Jerusalén, 100 al norte y 50 al este, me encanta. Bueno, pues algo así. Hablando Pedro, diciéndole a toda esa multitud: la tumba de David tú puedes ir a visitarla. Y si vas con nosotros en mayo del 2017 a Jerusalén, vamos a ir con la ayuda de Dios a la tumba. Y bueno, vas a ver a muchos hippies judíos cantando salmos alrededor de ese lugar, ¿no? Es la única tumba en el monte de Sion. Y entonces Pedro dice: entonces, ¿de quién está escribiendo David, que no dejará que su alma, que su cuerpo vea corrupción, y no dejará su alma en el lugar de los muertos, si su tumba está aquí? Siendo profeta y hablando por el Espíritu Santo, él habló de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora es interesante, una cosa más. Él murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Por nuestros pecados resucitó, para que como Él vive, nosotros podamos tener una vida nueva, una vida eterna, una vida con Él, ¿no? Bien, pero el ángel remueve la piedra. Y otra vez, si tú lees a simple vista, dices: ah, bueno, pues no podía salir, ¿verdad? Superman, sí, olvídate, carga Hércules, carga la tierra. Pero Jesús, pues no podía salir, ¿no? Aunque es Dios, tuvo que venir un ángel para remover la piedra. ¿Esto es así? El ángel removió la piedra para que las mujeres, como testigos presenciales, oculares, entrasen y recibieran el recibo del pago hecho por sus pecados y por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que la cruz fue el pago, pero la resurrección de Jesucristo fue el recibo de que el pago por tus pecados ha sido efectuado. Pasado de muerte, cuando tú crees en Jesucristo, ¿no vendrás a condenación? Pasado de muerte a vida. Esas son las mejores noticias, bro. Son las mejores noticias que tú puedes recibir. Y alguien, una personita muy hermosa, la recibió este año y está feliz, ¿correcto? Esas son las mejores noticias. Entonces, la resurrección de Cristo es el recibo. El ángel mueve la piedra para que las mujeres pudiesen entrar. Y algo más en esta presentación de las noticias que me llama mucho la atención: el ángel le dice: vengan y vean. Y una vez que vengan y vean, salgan y digan. Es interesante, causa y efecto. Cuando tú vienes y ves, es imposible que niegues lo que tú has visto y oído tocante a Cristo. Sales y dices. Yo les he platicado muchas veces cómo, cuando recién convertido a Cristo, yo tocaba con puro músico marihuano, ¿no?, y viajábamos pues por toda América Latina y por Estados Unidos, y yo me pasaba orando en mi cuarto a los 22 años, orando por ellos, y iba a su cuarto y ellos estaban así, literalmente aterrizábamos en un aeropuerto, íbamos a un hotel y se ponían a fumar marihuana. Yo sabía, porque yo estuve con ellos antes de recibir a Cristo. Cristo entra a mi vida, me da una vida nueva, me da un propósito nuevo para vivir, y mi propósito era ser luz para ellos, no ser feliz de la nada o porque sí, sino tener una razón para vivir, para servirle. Me acuerdo que yo les tocaba la puerta y se súper asustaban, sí, apágale, cierra la manito, y ponían así toallas para que no saliera el humo afuera del pasillo del hotel. Entraba yo: es Héctor, háblale. Entonces me decían el mosco, estaba yo bien flaquito, hace mucho, es el mosco. Yo, no, pero estaba yo así llorando, hijo, estaba yo llorando y diciéndoles: no tienen que arruinar sus vidas así. Jesucristo ha muerto, pero resucitó para darles esperanza. para darles una vida nueva. Y todos me decían, sí, manito, tranquilo, sí, sí, Cristo resucitó, tranquilo, manito. No. Y yo llorando, no, es que es cierto, de verdad. Rudy, no tienes que estar haciendo. Y después pasaron los años y vi a mi amigo en Ciudad Juárez, en una cama, yaciendo, en medio de vicios, 30 años después, sin querer recibir las buenas noticias, ¿no? Antier, estaba yo escuchando, se me hace interesante. En esta semana, muchos conductores de televisión, y yo escucho de repente para poder dormir en la noche, porque cuando uno ya entra en años, cuando uno está viejito, ¿no? Ya necesita decir que o le hagan cuchicuche o un ventilador para dormir. Yo pongo a veces el radio y ya que lo pongo me duermo inmediatamente, ¿no? Pero entonces Paola Rojas entrevistó a una psicóloga que iba a hablar de la Pascua y dije, está interesante, ¿no? Vamos a ver qué dice. Entonces esta psicóloga se documentó en la Biblia y empieza a hablar de Moisés. Y empieza a hablar del pueblo de Israel, que fue llevado a Egipto, fue esclavizado y que Dios escuchó su clamor. Y empezó a relatar la historia del Éxodo. Y Paola Rojas, la entrevistadora, que también es de Televisa y todo el rollo, es muy profesional, la para y le dice, hey, córtale, mi chava. Lo que estás diciendo no es historia, sino lo que estás diciendo es una creencia. Y yo casi me da un paro cardíaco, ¿no? Me levanté, se me fue el sueño, iba a aventar mi teléfono para romperlo, pero ya estaba roto. Entonces ya no lo reventé. Pero es interesante porque Paola Rojas, ¿no?, quiere ir y decir de la Pascua cuando no ha entrado a la tumba vacía y visto que no hay nadie. En el tweet que yo puse de la tumba vacía, esta mañana alguien me respondió, una persona de Semilla de México, y dice, nuestros corazones están llenos de amor y de la presencia de Dios porque la tumba está vacía. Debido a la tumba vacía, nuestros corazones pueden estar llenos de la presencia de Dios. Y dije, wow, esa se la voy a robar, la verdad. Pero es alguien que ha ido a la tumba vacía y ha comprobado que Jesucristo es real, que está vivo y que está viviendo en su corazón. Pero no podemos ir y anunciar sin antes ir a la tumba vacía y llenarnos de la presencia de Dios. Bien, seguimos adelante. Así fue la presentación de las noticias. Miren cómo fueron recibidas las noticias. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. A mí me encantan estas mujeres. Las mujeres son muy sensibles. Yo vivo con una hermosa, bueno, vivo con tres hermosas mujeres. Una ahora está de viaje, pero son muy sensibles a la verdad de Dios. Y estas mujeres fueron las primeras que escucharon las noticias y las primeras que las comunicaron también. Porque las mujeres son muy buenas para comunicar noticias. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué me llama la atención? Jesús se presenta ante sus discípulos, dice otro evangelio, el evangelio de Juan. Y estaban conversando y habían ya escuchado el testimonio de las mujeres. Y Tomás, el famoso Tomás, dice, hasta que yo no vea la señal de los clavos en sus manos y hasta que yo no vea la señal en su costado de la lanza, yo no voy a creer. Jesús está ahí con ellos, se manifiesta a ellos y le dice a Tomás, mete tu dedo en mis manos y en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y dice algo interesante. Bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Y justamente son estas mujeres que no le habían visto todavía, pero habían creído el testimonio de Jesús, del ángel, de la tumba vacía, y en ese momento se convierten en testigos presenciales y elementos históricos para que la resurrección repercutiese hasta el día de hoy y Dios partiese la historia en antes y después de Jesucristo. Si hay un antes y después de Jesucristo, si hoy es 1900, ¿verdad? 2016, sí están oyendo, ¿verdad? 2016, es porque Jesucristo partió la historia en Dios. Y estas mujeres fueron de este grupo de personas que en 1 Corintios 15, verso 3, dice: primeramente les he enseñado lo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después a Jacobo y al último de todos, como un abortivo, escribe Pablo, ha aparecido a mí. Y así se escribe la historia. Nosotros no conocimos a Benito Juárez, ¿verdad? Pero es un personaje histórico. Pero yo te pregunto, bueno, si tú no lo conociste, ¿cómo sabes que existió? Porque hay gente que niega la resurrección de Jesucristo. Bueno, es un hecho histórico. ¿Y cómo se registra la historia? A través de testigos presenciales. Y la historia nunca ha registrado a alguien que muera por una mentira. La resurrección de Jesucristo fue tan evidente para esta gente que esta gente estuvieron dispuestos, gozosos, se sintieron tan honrados de sufrir por causa del testimonio de Jesucristo. Testigos presenciales que transformaron el mundo antiguo con el Evangelio de Cristo. Y entonces así fue recibido. Sin ver, creyeron. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8, nos dice a nosotros: semilla, ustedes aman a Jesús sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque no le vean, se alegran con gran gozo y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Hermoso pasaje, hermosa promesa para aquellos que vemos a Cristo con los ojos de la fe, y el poder de su resurrección nos ha transformado y nos ha dado una vida nueva. Al final de todo, nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. No solamente la resurrección de Jesucristo hizo un parteaguas en la historia, sino hace un parteaguas en nuestras vidas. Antes de Cristo, nuestra vida estaba terrible, ¿no? Vacía, sin propósito, sin significado, con sus particularidades diferentes. Pero Cristo viene, Él es la plenitud de Dios, y su plenitud lo llena todo en cada uno de nosotros. Bien, pero hay otro grupo de personas que reciben de una manera diferente la noticia. Verso 11: mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fue a la ciudad, y estos dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y los robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más sordo que el que no quiere oír. Jesucristo enseñó abiertamente, públicamente en el templo. Él fue crucificado entre el cielo y la tierra. Y cuando fue crucificado, hubo oscuridad. Las piedras se partieron en dos. Muchos sepulcros dieron a sus muertos. Fue evidente el precio pagado por los pecados de todo el mundo. Y lo fue también su resurrección. Pero estas personas amaron más el dinero. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz viene al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. La Biblia habla de un pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar el testimonio de Dios, rechazar la luz de Dios, rechazar la gracia de Dios. Decirle a Jesucristo: no te necesito, confío en mis obras, confío en mi religión, confío en... Esta fue la manera de recibirle, y hoy también es la manera de recibir a Jesucristo. triste y lamentablemente. Oremos por nuestras ciudades, oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestros amigos, oremos por nuestros familiares que no conocen de Cristo. Que esto no les acontezca, que les amanezca y que el Hijo de Dios resplandezca en el corazón de ellos como ha resplandecido en el nuestro. Y hacia el final, verso 16, las noticias son presentadas, son recibidas y son proclamadas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Interesante. Dos referencias a la adoración de Jesucristo. Yo no sé aquellas personas que tocan a nuestras puertas, ¿no?, arrancándole, quitándole la deidad a Jesucristo. Cuando Él dice en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos en esencia y en naturaleza. Cristo fue a la cruz justamente por su identidad, haciéndose Hijo de Dios. Y en el lenguaje de Jesús, de los judíos, esto es participar de la esencia y de la naturaleza de Dios. Y aquí Jesucristo participa de la adoración que solo Dios reclama. Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos y no los adorarás. Isaías 45 y muchos otros pasajes. Yo, Dios, no comparto mi gloria y mi alabanza con nadie. Y si Jesucristo no es Dios, ¿por qué le adoran? ¿Por qué acepta la adoración? Aquí Jesucristo, como dijo el ángel Emmanuel, Dios con nosotros, glorificado, resucitado, recibe la adoración, porque solo Él es digno de toda la alabanza, de toda la honra, de todo el poder, de toda nuestra adoración. Y viene la proclamación o el anuncio de estas noticias. Verso 18. Y se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Chicos, y esto lo tenemos que tomar muy en serio. Jesús nos prometió algo, algunas cosas, y una de ellas es que en el mundo tendríamos aflicción, toda clase de aflicción. Pero también nos dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Y en esas aflicciones y en esas necesidades y en esos dolores, necesitamos recordar lo que dice este pasaje. Toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Recordemos lo que dice Filipenses 2, que Jesucristo, no teniendo el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, se despoja, no de su deidad, sino se despoja tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en nuestra condición, va obediente a la cruz y experimenta la muerte de cruz, ¿verdad? Y después dice que por tanto Dios le exalta en la resurrección y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese que Él es, no será, Él es el Señor. A veces vemos tanta descomposición social, descomposición espiritual. Vemos también que la iglesia de Jesucristo se comporta de una manera diferente a como deberíamos de comportarnos. Y nos cuestionamos si realmente a Jesucristo se le ha dado hoy toda autoridad y todo el poder. Eso no debemos de dudarlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es todopoderoso. Y aquí dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí está el epílogo. Aquí está, miren el verso 19, por tanto. Cuando la Biblia dice por tanto, nosotros debemos de preguntarnos qué tanto. Este término se llama un término conclusivo. En nuestro taller de cómo estudiar la Biblia por ti mismo, vimos que los términos conclusivo hacen un resumen de todo lo aprendido. Y aquí detrás de este término conclusivo vamos a ver un resumen. O sea, ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué Dios toma forma de un siervo? ¿Y por qué el Padre envía a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre? ¿Por qué Él no participa de sangre humana? ¿Verdad? Es nacido, concebido virginalmente. ¿Por qué vive una vida sin pecado, glorificando al Padre? ¿Por qué selecciona esos 12 discípulos? ¿Por qué cada paso que da lo dirige hacia un lugar que se llama el Calvario, el Gólgota, para ser cruelmente, ¿verdad?, muerto por nuestros pecados? ¿Por qué resucita? ¿Por qué se le da toda autoridad en el cielo y en la tierra? Porque Él tiene un plan. llenar la tierra desde Génesis capítulo 1 y 2 de toda su gloria. Aunque el hombre ha fallado y se ha apartado de él, es parte, esta sigue siendo la conexión y la, de la narrativa bíblica. Dios crea el mundo, ¿verdad? El mundo está lleno de su gloria, nos crea a imagen y semejanza de él como espejos para conocer su gloria y para reflejar su gloria. El hombre se aparta de él, la muerte pasa a todos los hombres y Dios escoge entonces un pueblo a través del cual traer al Salvador y traer redención a toda la humanidad y cumplir adelante, seguir adelante con su propósito, llenar toda la tierra de su gloria. Por eso acá dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan ustedes y hagan discípulos que se sumen al trabajo de la restauración de mi reino, ¿no? Y de que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, Habacuc 2:14. Entonces, aquí está la conclusión. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es interesante, y yo me he puesto a reflexionar mucho en esto. Una de las cosas que yo encuentro interesante es que no se le dice a la gente que venga a la iglesia, se le dice a la iglesia que vayan a la gente. Perdón. Que vayamos a la gente, ¿no? El burro por delante. Nosotros, por eso nos sumamos y hemos estado orando. Y si tú te fijas en estos dos versículos, está encerrada nuestra visión. Con eso terminamos. Hacemos una reflexión en el bautismo, porque hoy tenemos bautismos, ¿no? Estamos súper contentos y vamos a darles un aplauso. Démoselos fuerte. El resumen de nuestra visión está en el versículo 19 y 20. Somos una comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Cristo. Miren esto: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante que la bienvenida a la comunidad de Dios, a la familia de Dios, al edificio de Dios, al cuerpo de Dios, en Efesios 3, estos términos que acabo de decir, son intercambiables para mencionar a la iglesia de Cristo: el edificio, el cuerpo, la familia, el pueblo de Dios, ¿no? Dios nos da la bienvenida a su iglesia a través del bautismo. Eso es importante, ¿no? El bautismo no es este rito religioso que uno hace cuando es parte de una religión. No. El bautismo es cuando nosotros entendemos el precio que fue pagado por nuestros pecados y el poder de Dios para levantar de los muertos, ya que era imposible que la muerte pudiera retener al Hijo de Dios para darle honra, gloria y para darnos una esperanza a nosotros. Yo voy a las aguas para identificarme con Jesucristo en su muerte, pero salgo de las aguas para identificarme con una nueva vida en Él, ¿no? Y es así como Dios te da la bienvenida. Ahora, tú me puedes decir: yo fui bautizada cuando era pequeño, yo también. Y le doy gracias a Dios por eso, porque mi mamita en el temor de Dios lo hizo, ¿no? Y cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador y me bautizo, lo que estoy es honrando la fe de mis padres, que siempre quisieron que yo caminara para agradar a Dios, ¿no? Pero sobre todo estoy honrando la ordenanza. Esto es una ordenanza: vayan, hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre. Cuando tú lees el libro de los Hechos, el llamado a recibir a Cristo es: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ese es el llamado, ¿no? Así es de que, número uno, para ser parte de esta comunidad, Dios nos da la invitación a través del bautismo. La segunda parte de nuestra visión es de que somos una comunidad apasionada por seguir a Jesucristo, a la cual se nos ha dado la bienvenida a través del bautismo para ser parte, miembros de la familia, del cuerpo, del edificio, del templo de Dios, habitación de Dios viviente, ¿no? La segunda parte es que nos equipamos en su palabra. Y mira, aquí está también: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí está la segunda, de aquí tomamos nuestra visión. Un creyente nace, un discípulo se hace. A veces pensamos: bueno, ¿y por qué Semilla de Mostaza está avanzando poquito a poquito? ¿Por qué no? Digo, yo soy la primera persona que me encantaría ver un lugar mega lleno, pero he dejado de abrumarme, de martirizarme con este síndrome de competencia, a ver quién tiene más, ¿no? Porque sí lo hacía, ¿no? Y me he enfocado más en la calidad. Mientras nosotros nos enfocamos en la calidad, Dios se encarga de la cantidad. En lugar de ser una iglesia de eventos multitudinarios, de personalidades que atraen a mucha gente, y así como viene mucha gente, se va mucha gente, ¿no? Y termina uno gastado, agitado. Queremos hacer discípulos, ¿no? Un amigo muy querido me dijo: oye, ¿cómo puedo apoyar a Semilla? Este chavo enseña, predica, canta, hace de todo, ¿no? Y tiene mucha experiencia. Entonces vinieron 10 cosas aquí en mi lista, o una. Yo dije: no, una. Bro, discípulate. Yo creo que esa es tu mejor contribución, es ser un seguidor apasionado por seguir a Jesucristo, que muestra el carácter de Cristo y se suma a la causa de Cristo en este mundo. Antes de que hagas nada, mejor entra a la tumba y ve. Ya después de que entres a la tumba y veas, pues sal y ahora sí anuncia y súmate, ¿no? Por eso nos equipamos en la palabra. Vamos lento, pero mejor, como dice, paso que dure y no trote que canse. Y en tercer lugar, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la última reflexión antes de honrar a nuestros candidatos para el bautizo. Estoy súper feliz por eso. La tercera parte de nuestra visión, eso es lo que dice, que nosotros nos sumamos a la restauración de Anaheim. Y esta es la reflexión, la presencia de Dios. Acabamos de cantar en la canción número 3, una canción que me encanta de Armani, porque tiene un ritmo tipo Earth, Wind & Fire. Y yo soy setentero, ya me voy luego a los 1900, ¿verdad? Y esa canción habla de la presencia de Dios. Y dice: tu presencia poder contemplar. Y se oye mucho en las canciones, tu presencia. Se lee mucho en los libros de la presencia de Dios. Y la verdad, pocos, yo no sé si soy la única persona, pero pocos a ciencia cierta sabemos qué es. Y a veces pensamos que es una... yo he escuchado esta cuestión de que entré a un lugar, ¿no? Y la presencia de Dios era evidente, ¿no? Se respiraba. Y yo no estoy negando nada de eso, porque son experiencias. Y lo digo con todo respeto. Pero esas experiencias... a veces no las comparto, ¿no? Yo entré a ese lugar y no tuve la misma experiencia. Yo no digo que eso sea malo, pero la verdad, yo no soy una persona en ese sentido mística, ¿no? Pero cuando leo este pasaje, he aquí yo estoy, dice Jesucristo, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Porque decía Miguel Casino, un adorador: bueno, Dios está en todas partes. Pero la pregunta es: ¿dónde su presencia se hace manifiesta o se hace evidente? Creo que ahí es la clave, ¿no? Efectivamente, la presencia de Dios está en todas partes, ¿no? El Salmo 139 dice que: ¿a dónde huiré de su presencia? Si tomare las alas del alba y me fuese al extremo del mar, aún ahí tu mano de gracia y de misericordia me alcanzará. Si voy al centro de la tierra, al lugar de los muertos, a donde quiera que vaya, tú estás ahí. Tu gracia y tu amor es increíble. Nadie puede huir de tu amor. Es increíble, ¿no? Pero otra vez voy. ¿Qué onda con la presencia de Dios, de las que se canta, de la que se lee, de la que se experimenta? El viernes de la semana pasada, yendo rumbo a Tecate, porque Dios me permitió tener el privilegio de dirigir una conferencia con 300 pastores de una confraternidad pentecostal. Yo les estaba hablando de lo que Dios nos ha estado enseñando en su palabra y tuvimos un tiempo increíble. Antes de ir allá, visité a una persona que ha sido visitada por algunos de nosotros. Y él se llama Damián. Damián es un muchachito de 23 años que sufrió un accidente mientras él iba a hacer un servicio social como médico pasante a una área rural en México, ¿no? Y este muchachito, el carro volcó porque el compañero se había tomado una cervecita, ¿no? Una no es ninguna. Y se quedó dormido y por ese juego Damián salió del carro y tuvo una conmoción cerebral tan tremenda que le apagó todo el óvulo palatal izquierdo del cerebro. Haz de cuenta que le apagaron toda la parte izquierda del cerebro. Él quedó en coma muchos días y después de quedar en coma muchos días no le daban ninguna esperanza. Su papá médico, ateo, su mamita devastada, ¿no? Sus hermanos igual, y uno de sus hermanos es parte de la comunidad en Tijuana de Semilla. Y bueno, pues uno escucha esas historias y dice: pues pobrecito, voy a orar por él. Dios es bueno y Dios es poderoso y Dios puede levantarle de ese lugar. Y así fui, o sea, la verdad, y fui así. Entonces, cuando entra a este lugar y le veo la cara al chiquito, así con sus ojos completamente desorbitados, porque se había levantado del coma y lo van a bañar, y el cuate no tiene motricidad, está así como. Y cuando te ve no tiene ningún tipo de expresión. Yo vi a alguno de mis hijos ahí, justo tiene la edad entre Eric y Andrés. Y me entró así como el samaritano que se acercó y que cuando se acerca de repente las entrañas se le conmueven. O sea, cuando uno está lejos no se te puede conmover las entrañas, pues uno está lejos. Pero cuando te acercas al dolor, nosotros cantamos que Dios está cerca del dolor. Y cuando vemos en la cruz y la resurrección es ese patrón. Por eso Dios se hizo hombre y se humilló, porque Dios se manifiesta en el dolor y en la humildad. Y yo fui así y me dio, no pude decirle nada a la señora. Solamente le agarré la mano a este muchacho, le di un beso y me entró un dolor, una carga increíble. Me fui a mi carro a llorar. Me estuve llorando como una hora, como si fuera uno de mis hijos. Lloraba y le rogaba a Dios sinceramente, de todo corazón: Dios, devuélvele la vida, dale la oportunidad de que te conozca. Y experimenté la presencia de Dios. Cuando tú vas y haces discípulos y anuncias el Evangelio, ahí es donde Él promete estar contigo, no en tu casa en la televisión. ¿Sabes cuál presencia de Dios, bro? No, la verdad, o sea, con tus cuates está chido, pero es cuando tú vas y te vas al dolor. El Shekinah baja, bro. Y ahí sí sientes a papá. ¿No? Ahí sí sientes a papá, cañón. Fui al congreso, regreso y el domingo pasé por Tijuana, crucé la frontera como a las 10 de la noche, la familia se iba a las 11. No me habían hecho cantar, nomás canto aquí. Dice que canto, ¿verdad? Pero yo llevaba a la abuelita en la cajuela. Dije, pues por si me tuercen, esa es la abuelita de ahí. Y me enteré que a Damián le gustaba la música. Y no toqué en el congreso, no toqué en la reunión, no toqué en ningún lugar. Pero dije, no, a Damián sí le voy a dar un concierto celestial. Entonces agarré mi guitarra, pasé, y ahí estaba el doctor, ateo. Estaba su hermano de 24, 25 años, también doctor, desesperanzados, ¿no? Entré a ese lugar, a ese hospital, y le vi el ojito ya como que desorbitado, pero ya como viendo. Les pedí que si podía cantar, canté algo así como en este país se honra a los héroes de guerra, ¿no? Pero este valiente Damián fue a un área rural. Nosotros en México no peleamos contra ejércitos o terrorismo necesariamente, peleamos contra el hambre, contra la educación, contra la negligencia, contra el abandono de los que tenemos recursos y hemos olvidado la causa de los que no lo tienen, ¿no? Y yo me pongo en primer lugar de esas personas. Pero este muchacho a sus 23 años fue a esos lugares y yo quería honrarlo y tocamos y al final les pedí que si podíamos unir nuestras manos, pero como si todos fueran creyentes en Cristo, mano. Todos orando, pidiendo la misericordia de Dios, agradeciendo el sacrificio de Cristo, agradeciendo el poder de la resurrección de Jesucristo, orando por este cuate. Me fui, le di un beso otra vez, empecé a recibir textos que le estaban tapando la traqueostomía, que ya estaba respirando, no le daban oportunidad de recuperarse, no hay manera. O sea, los médicos siguen pensando que no hay manera de recuperarse, pero él ya lleva 42 horas hasta el día de hoy respirando por sí mismo, se está reanimando. Ya me mandaba una fotografía donde me está haciendo así. O sea, su carita todavía no la pude, no tiene expresión, pero ya así. Y toda su familia ya se están así haciendo la foto. Y así. Está teniendo una recuperación increíble. Yo sentí la presencia de Dios ahí. Me sentí lleno de amor, lleno de propósito. Dije, ¿sabes qué? Si este fuera el último día de mi vida, así lo quiero vivir. ¡Wow! Es la presencia de Dios. Estás caminando como Él caminó, ¿no? Yo digo, ¿por qué nada más es un día a la semana así, bro? ¿Por qué no pueden ser los 7 días así? Las 24 horas así. La promesa de Dios de estar con nosotros es mientras nosotros vamos y hacemos discípulos en su nombre y les bautizamos en el nombre del Padre. ¿Y sabes qué? Toda esa familia Hernández se fue a mi lista de oración y los quiero ver venir a toditos a los pies de Cristo y que el poder de su resurrección se manifieste en ellos, ¿no? Yo sé que esta historia se queda pequeña a la historia que ustedes tienen, porque ustedes son discípulos de Cristo y ustedes extienden el reino de Dios y van donde nosotros no vamos Y lo digo con mucho respeto, pero esa es mi reflexión, con mucho cariño, mucha humildad. Y ahora sí, ¿por qué no honramos a nuestros hermanos y hermanitas y hermanitos que van obedientemente a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús? Yo les voy a pedir que se pongan de pie y les vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Qué les parece? ¿Hacemos una oración por ellos? Señor hermoso, dice tu palabra en Isaías 53 que verías el fruto de la aflicción de tu alma y quedarías satisfecho. Señor, queremos sacarte una sonrisa a todos nosotros en esta tarde, mientras estos y estas, tus discípulos, van a las aguas, Señor, a responder, Señor, en fe y en obediencia a esta gran comisión, que es el epílogo de tu gran evangelio. Vayan y hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor hermoso, hoy es el principio de una nueva vida para ellos, Señor, una vida de obediencia, una vida de plenitud y una vida de testimonio, Señor. Sella, Señor, este momento en su calendario de una manera especial, con una bendición especial para ellos, para su familia, Señor, y que su testimonio sea evidente y sea abundante a la gente que les ama y les conoce. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús. Amén.